carne. Figuras grotescas, caminhas psíquicas. O homem que entre os primáveis sofrida, caminho está mais em mulher. Podemos sacar, mas não escutado, veremos o mundo. Rico problema, destino caminho. Βαριάμε πουσό. Αγώνα κρυφτό και με βρίσκει αμέσω. Φίλο παγωμένο πουρό. Αγώνα σκεφτό και με πιάνει δρόμο. Σε αργό και θα χάσω τον τρόμο. Αγώνα κρυφτό και με βρίσκει αμέσω. Φίλο παγωμένο πουρό. Αγώνα σκεφτό και με πιάνει δρόμο. Σε αργό και θα χάσω τον τρόμο.
Y bueno, sonaba Metro de Kai, es post-punk griego de los primeros 80. Y es que hoy tenemos en el estudio a Yasonas Panagiotopoulos, cantante de Chain Cult, que aprovechando sus vacaciones en Euskal Herria, no hemos podido resistirnos a hacerle una entrevista desde la 97 FM y en colaboración con Ilora Gratia. Por motivos obvios, tenemos que hacer la entrevista en inglés y para ello nos vamos a servir de Atucha, del podcast Oso Belsa, y Rubén, el Echiguerra, del sello Misenesen, y a la vez también colaborador de Mundo Sonoro. Hola, muy buenas. How are you, Yasonas?
Hola, hello, how are you?
Hola, estoy muy contento de poder estar más cerca del sello La Vida es un Mus. Cada día me estoy acercando más.
A Rocha León no tengo yo mucha voz de radio, más bien de camionero, pero aquí estamos.
Bueno, voy a empezar con las preguntas y los compañeros irán traduciendo. Grecia, como escuchábamos ahora mismo, tiene una gran tradición punk y de post-punk en Atenas. En Grecia en general, vamos, que es una influencia clara, por supuesto, en la banda Chain Cult, que es la entrevista en la que nos vamos a basar. ¿Qué puedes contarnos, Yasonas, acerca de la escena punk post-punk de Atenas de los 80?
Bueno, yo realmente viví los 90, nací en los 80, así que no he vivido realmente ese momento. Muchos años después, con mis otros compañeros de grupo, Dinos y Vangelis, conocimos esta escena, este tipo de música, y ahí empezamos a descubrir muchos tipos de grupos diferentes, Y ahí es cuando, bueno, conocemos grupos como Anti, Generation of Chaos, el grupo este que ha sonado like, ahora, Metro Decay. y también, time. Bueno, pues ampliamos un poco la vista en ese sentido. So, y ahora somos parte de la escena hoy en día musical del post-punk también, que hay ahora mismo en Atenas mogollón de grupos que están surgiendo. Y de hecho, estas últimas bandas que están surgiendo hoy en día tienen, bueno, una fuerza increíble, como se pueden poner a la par de estos grupos que comentábamos de los 80, podemos decir Hecate, Era of Here, Fear, Fly, y no son grupos que se quedan en Atenas, sino que viajan mucho, hacen muchas giras, no solo en Grecia, sino por todo el mundo. Y esta es la situación más o menos desde los 80 hasta ahora del post-punk y punk en Grecia. Y para añadir algo, también decir que ahora muchos grupos están introduciendo el synth y están tocando más cold wave, pues bueno, de vuelta un poco a esos 80, que están cogiendo mucha fuerza. Y también hay grupos que están empezando a tocar techno.
Bueno, y volviendo un poco al tema de los 80, sí que es verdad que me sorprendía cuando estuvimos allí, nos contaba también Yasonas, que uno de los barrios turísticos, hoy en día lleno de restaurantes mediterráneos, así, encalados en blanco, era una de las zonas, el barrio que empezó a ocupar en los 80, cerca de los monumentos griegos por antonomasia de la antigua Grecia. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, los primeros squats?
So, el primero y más mítico, Vila Malías, fue primero ocupado en un sitio muy céntrico, en la placa, pero después se movió a un barrio más popular. El sitio más emblemático sería en el distrito de Exarquía, que es el más representativo del movimiento anarquista allí en Grecia. Al ser Atenas una ciudad tan grande, con 4,5 millones de habitantes, el movimiento empezó a descentralizarse hacia los barrios de la periferia, y ahora es un movimiento anarquista popular de barrio. Estos mismos barrios periféricos y los movimientos que allí surgieron fueron los que empezaron a hacer conocer a la gente que previamente desconocía incluso su existencia sobre el anarquismo y demás movimientos. Este mismo crecimiento del movimiento ha contribuido a enriquecerlo, tanto el anarquismo como los movimientos de izquierdas, y a que no sea algo monolítico, sino algo más plural y representativo. El gobierno, llegada la pandemia, ha aprovechado para desocupar todos los squats de Atenas, aunque aún sobreviven los de la periferia de los que hablábamos antes, y han sido desocupados tanto los sociales como aquellos donde habitaba la gente, aquellos que son hogares. Ahora mismo los centros de la periferia son los que mantienen el movimiento vivo, tanto con conciertos punk, charlas, proyección de películas, etc.
Bueno, y volviendo un poquito al tema de la banda, o sea, de Chain Cult, tiene una trayectoria que viene desde 2017-2018. ¿Cuándo empieza Chain Cult? Y por supuesto venís de otras bandas, ¿no? ¿De qué escena creéis que provenéis o venís? Bien.
Bueno, hacía ya que nos conocíamos con Dinos, que es el que toca la guitarra, y Vangelis, que es el que toca la batería.
And we met, we knew each other from many, many, many years back through the from the the punk scene.
Los diferentes conciertos donde, bueno, ahí tocaron ciertas bandas nuestras.
So after that,
y bueno, llevamos años ya que tocábamos en Patras, él estaba muy involucrado en la punk. O sea, teníamos un gusto bastante parecido de música, entonces ya ha llegado un momento, hablamos de que era el momento de hacernos un grupo juntos. Bueno, Dinos tocaba en un grupo que se llamaba
Dirty Booms,
que era un rollo así hardcore japonés, y yo tocaba en un grupo que era más cruz hardcore, que se llamaba Conspiracy Denial, y era tan crusty que llevaba hasta rastas. Y luego, bueno, hablamos con Vangelis, que es una persona importante en la escena porque toca muy bien la batería, es súper majo y tiene como 10, 20 grupos.
Doy fe de todo eso.
Sí, eso es sobre el Chaka Proof. Y bueno, y hablamos con él y le dijimos, a ver, ¿te apetece tocar la batería? También le gustaba el post-punk y dijo que sí, pero lo único que le pedimos era que tenía que ser un grupo activo y dinámico, que tocáramos en todos los sitios que se pudiera, que no fuera un grupo de estudio, o sea, que pudiéramos movernos de un lado para otro. Y no voy a entrar en todos los grupos donde toca Vangelis, porque seguro que me he olvidado alguno, pero bueno, tiene mogollón de grupos, de punk rock, post-punk, hardcore, y bueno, o sea que le tenemos que llevar en bandeja para que no se hiera, porque si se rompe un brazo o algo, toda la escena va a estar herida.
Bueno, y en concreto yo te iba a preguntar, ¿cómo empiezas en esto de la música personalmente tú? ¿Cómo empiezas a escuchar música jazzonas? ¿Cuál es la primera música que te gusta y cuál es tu evolución?
Al principio escuchaba metal y para la gente que no la ha visto se ha puesto muy rojo. Y luego pues el punto de inflexión fue cuando escuché Tragedy. Y ahí, bueno, vi que encajaba tanto por las letras, por una sintonía más política, más musical, incluso estética. Y ya en ese momento me doy cuenta de que tengo que pasar del metal y empiezo a estar más involucrado de manera más política y también en el punk, llevando a diferentes grupos a las ocupas, a tocar, organizando conciertos, involucrándome más políticamente. Y bueno, pues entendí que ahí el punk pues cumplía, ¿no?, todos los checks que hay que tener para... Y desde entonces han sido los mejores años de mi vida, de hecho todavía lo son, y para la gente que igual no está muy involucrada le diría que se haga un grupo de punk, de cualquier cosa, que se mueva por ahí, porque he conocido a gente maravillosa de la que me considero muy amigos, os he conocido a vosotros, chavales, y eso.
Bueno, Chain Cult, habéis estado por Euskal Herria, pero ¿en qué otros países habéis tocado? ¿Qué escena os parece más interesante? Y por favor, contar alguna anécdota graciosa de algún tour.
Hemos estado en todos los Balcanes, Londres, Italia. Recapitulando, han estado en los 15 o 16 países en los últimos años, en los que han dado unos entre 70 y 80 conciertos, todo ello incluido Euskal Herria. Cuando giras mucho, te acabas teniendo muchas historias divertidas. Dice, algunas se pueden contar, otras no. Dice, pero que recapitulando, dice, saca dos conclusiones bien caras. Nunca pierdas de vista a tu grupo. Y,
¿what was the second story?
Never lose the group.
Never leave some behind.
¿Qué va a pasar en el coche?
Y tener siempre cuidado con el coche, que es lo que siempre falla. Siempre con un ojo en el coche, que te acaba dejando tirado. Aquí Atucha sabe bien de lo que habla. Y ahora nos va a contar una anécdota graciosa. La historia que voy a contar tiene que ver con la sudadera que porta aquí el señor Atucha sobre cámara Silence. Y esto sucedió en Burdeos, en Bordeaux, con un skinhead que conocieron allí de gira. Dice que la portada de cámara Silence es legendaria, pero que nadie sabe dónde fue tomada, y que este skin perdido, tirado, un tipo cualquiera allí en Burdeos, fue capaz de encontrarla y de llevarles a aquella calle mítica y pudieron recrear de nuevo la portada del disco de cámara Silence. Y el resto de historias son ilegales y no queremos acabar en la cárcel.
Bueno, es conocido que en Grecia existen un montón de squads dentro de las universidades, ¿no? ¿Puedes contar algo sobre esto y, sobre todo, cómo es la escena alternativa en Atenas? ¿Qué puedes contarnos en concreto del barrio de Sarquía?
Sí, la verdad es que hay muchos centros sociales, muchas ocupas dentro de las universidades. Las más importantes están en Atenas y Tesalónica. Tienen un rol muy importante dentro de las universidades para las nuevas generaciones. Así que cuando una persona muy joven llega a la universidad, siempre hay alguien que le puede presentar la dinámica o el funcionamiento del centro social o los centros sociales de esa universidad. Como sabemos, muchas veces la lucha también la sostienen los jóvenes. Es muy importante que este tipo de espacios sigan existiendo en las universidades. Tienen un rol muy importante y, bueno, y les debemos mucho a toda esta gente que se organiza dentro.
Exarchia.
Y sí, hablando ya de Exarchia, es un lugar muy histórico, muy importante para el movimiento anarquista y para la escena punk, sobre todo en los 80 y en los 90. Y todavía lo es, pero en los 2000 o finales de los 90, 2000 empezaron a entrar muchas drogas en el barrio.
The drugs.
Y esto cambió un poco las dinámicas del barrio y mucha gente se empezó a sentir insegura. No es que fuera un lugar inseguro, pero el gobierno y los medios hicieron su trabajo y, bueno, hicieron una propaganda muy grande contra el barrio y bueno, crearon como una historia de que era un sitio muy, muy inseguro. Y esto hizo que, bueno, que mucha gente se moviera del barrio y dejara un escenario perfecto para poder gentrificarlo, que es algo que pasa en muchas ciudades grandes. Y a nivel de Europa lo estamos viendo en muchas ciudades, pues Exarchia es otro ejemplo más. Y ahora nos encontramos con que muchas compañías, empresas, están comprando muchos edificios que ha dejado la gente por un precio muy bajo, para hacer Airbnbs, para bueno, montar sus tiendas o incluso para mantenerlas vacías para en algún momento dado venderlas por un precio mucho más alto. Pero bueno, aún así ha habido mucha gente que se ha quedado, que ha actuado, que lucha, incluso en los meses, bueno, incluso años del COVID, pero bueno, hoy en día es mucho más difícil actuar. De hecho, antes de los meses del COVID, para la policía era imposible meterse en el barrio, pero durante el confinamiento han conseguido entrar, incluso ahora que ya no hay confinamiento, tienen la manera de quedarse dentro del barrio.
Vamos a hacer una pausita y vamos a poner un tema de su primer EP, de Chain Cult. Una canción que ya es clásica, que se llama Isolation.
Isolete.
Bueno, y seguimos aquí en el estudio de 97 FM en colaboración con la Irola Irratia aquí en Bilbao, haciendo una entrevista a Chain Cult, traduciéndola simultáneamente. Vamos a seguir con las preguntas y bueno, le quería preguntar ya Sonas. A nivel internacional, Grecia es muy conocida por su potente movimiento anarquista. ¿Qué podéis explicarnos sobre ello? ¿Cómo está ahora mismo el movimiento anarquista en Atenas, en Grecia en concreto?
Okay. Es una gran pregunta, así que voy a centrarme en los últimos años, ¿vale? Creo que hay mucha gente que tiene diferentes opiniones, hay gente que es más positiva, gente más negativa. Yo me encuentro en el lado de la gente optimista. Está claro que ahora mismo el movimiento anarquista está bajando mucho. Por muchas razones, y una de ellas es que no tenemos ni idea de cómo afrontar lo que está pasando ahora mismo en este planeta. Y bueno, hay algunas preguntas, pero no creo que haya mucha gente que sepa
sentirse identificada
y de hecho mantener una estrategia para con
eso.
Es normal no tener una respuesta para todo en esta situación de mierda donde la sociedad se está desintegrando, el miedo, el individualismo, el control, partiendo también por el cambio climático, el capitalismo, el COVID, la autocracia. Bueno, es muy normal no encontrar respuestas en esta situación. Pero pensamos que la gente va a poder reconstruir la organización y la lucha y va a poder encontrar va a encontrar las razones para seguir con la lucha.
The Greek anarchist movement,
y en Grecia, y creo que en toda Europa, el movimiento anarquista está intentando reconstruir la manera de comunicarse con la sociedad y encontrar una vía de comunicación con ella. Y también hay que tener en cuenta que en estos momentos los planteamientos que pueda generar el movimiento anarquista pueden parecer no correctos o crudos, sin desarrollar. Pero es muy importante dejar que crezca, dejar que se desarrolle, porque creo que todo esto es para bien. De hecho, hoy en día en Grecia, algo que es muy importante, mucha gente LGTBIQ, feministas, queer, se están organizando alrededor del movimiento anarquista, y esto mismo hace que el movimiento anarquista tenga una vista mucho más diferente de lo que tenía antes, una vista hacia adentro que no ha tenido hasta ahora. Y de hecho lo podemos ver desde los primeros meses después del confinamiento, como toda esta gente se ha organizado, lo podemos ver desde conciertos de punk hasta manifestaciones o colectivos donde se organizan, y esto hace que el movimiento crezca, sea mucho más rico y se desarrolle de otra manera.
Bueno, pues vamos a ir un poco...
Bueno, empieza diciendo que cree, y para después decir que no, que está seguro, que la situación hoy en día es incluso peor que aquella de hace 11 años, con la primera crisis económica, cuando se vieron endeudados con el Banco Económico Mundial y el Banco Central Mundial, perdón. Y que hoy en día, para que os hagáis una idea, dice, el sueldo mínimo son 500 euros y el alquiler son 500 euros, con la dificultad que podéis suponer. Que además los impuestos, que cuanto más joven eres, más elevados se ven, hasta un 35%, cuanto más joven y más femenino eres y más mujer eres. La situación se está viendo incluso más agravada, dice, porque la gasolina está subiendo tanto. Dice que en solo 4 meses ha visto un incremento del 0,4%, algo que es insostenible, ya era insostenible previo a esta subida y está siendo inaguantable. Esta subida en el diésel está incrementando el precio de todo lo demás, porque todo ello depende. Y dice que a día de hoy la familia media no pasa del décimo día del mes con el sueldo. En este caso no soy optimista respecto al futuro, dice, porque la situación está muy mal en toda Grecia, especialmente en el norte.
with the oil prices rising up, so nobody can even drive their car.
Bueno, y respecto al trabajo a que se dedican los miembros de Chain Cult, nos comenta que la banda se dedica a elaborar su propia cerveza artesanal y a venderla a los bares. Dino, el guitarrista, trabaja como programador y demás, que es un trabajo bastante habitual en esa franja de edad en Grecia. Y Vangelis, el batería, es un repartidor en bicicleta. Con lo cual resume que los trabajos de los miembros de Chain Cult resultan una fotografía muy fiel de lo que es la sociedad hoy en día en ese rango de edad allí en Grecia.
Bueno, pues vamos a ir con la parte musical otra vez de nuevo. Y bueno, pues eso, tras editar una demo y un EP, habéis editado un LP y un EP, You're Not Alone, el nombre de este último, con el sello de Londres, aunque de colaboración ibérica, La Vida es un Mosh. ¿Cómo es vuestra relación con el sello?
Pues bueno, cuando grabamos la primera demo, le mandamos el máster y le preguntamos a ver si estaría interesado en sacárnoslo. Y él nos dijo que sí. Y desde entonces, bueno, nos ha sacado todo el material que hemos sacado. Desde el primer EP, la demo, hasta Isolated, Salud Grave y este último, You're Not Alone. Y incluso nos ha ayudado a tocar en Londres una vez en el festival Static Shock. Bueno, y ahí fue la primera vez que nos conocimos en persona, y luego ya vino a Grecia de vacaciones y ahí nos hicimos más amigos. Y creo que es un sello muy importante para el punk hardcore hoy en día, porque bueno, realmente es una persona muy dedicada que no solo te saca tu movida, sino que te intenta ayudar con diferentes conciertos por todo el mundo. Bueno, se le ocurra bastante para echar una mano a la gente que tiene grupos. Y de hecho, durante la pandemia nos ayudó bastante, nos dio el dinero que había sacado de Bandcamp y de otras de otros sitios donde tenía nuestro disco, nos ayudó económicamente, y no solo a nosotros, sino que creo que ha ayudado a muchos otros grupos a salir de esta situación durante la pandemia. O sea que no está mal el tronco.
No está mal.
Bueno, y vamos a ir ahora con un tema cultural, ¿no? Casi acabando ya, pero bueno, esta es la penúltima pregunta y te voy a pedir que elijas un disco de los últimos que estás escuchando, también qué libro nos recomendarías y, por supuesto, un film.
Ok. Estoy muy metido en lo que sería la literatura, ¿no? La literatura negra, especialmente la francesa, sobre todo la que tiene más relevancia política y social. Recomendaría la trilogía de Marsella de algún autor que no he llegado a entender.
Jean-Claude Izzo.
Jean-Claude Dichot.
Izzo.
Izzo. Votre français, c'est spectacular, monsieur.
It's a great book.
A tucha. La trilogía de Marsella, de todas maneras. En Google no creo que tenga mucho problema en encontrarlo por vosotros. Respecto a la música que está escuchando, dice que sobre todo está escuchando. Respecto a la película, dice que no ha visto ninguna así últimamente, pero que le gustaría recomendar Siris. Es una distopía sobre que Estados Unidos.
No, es una serie que se llama.
Historia alternativa.
Conspiracy of United States.
Against the United States.
It's a TV series, you said.
Yeah, but it's a book also from Roth. It's a book, but became a TV series.
Ah, vale, que es un libro, pero que se volvió serie de televisión. Y eso, Conspiracy Against the Modern World.
The United States.
The United States. Y eso, que va sobre una distopía en la que los Estados Unidos no hubieran ganado la guerra. Something similar to The Man in the High Castle. That relates, right? Exactly. Algo parecido a lo que sería El Hombre del Castillo. Y hace hincapié también en cómo los judíos vivían aquella época en la que en Estados Unidos, en la que estaban viviendo prácticamente en un estado castillo justo nazi.
El que comentas tiene una serie, ¿no? Y también además tiene una película que está en YouTube, que es alemana, que creo que es más rápida, dura menos, ¿no? The High of the Mind.
The Man on the High Castle.
Es mucho más larga, ¿no? Pero bueno, si vamos a dejar las utopías de lado y vamos a despedirnos de la gente de Chain Cult y de esta gente buena que nos ha echado un cable en la historia de poder traducir esta entrevista y poder llegar a otros sitios mucho más allá del Bidasoa. La última pregunta para Yasunas es ¿cuáles son los próximos proyectos de Chain Cult?
If all goes well and the pandemic
todo va bien y si la pandemia no o cesa o desaparece, lo que queremos hacer es tocar los fines de semana en diferentes países, poder viajar un poco, y eso en cuanto a conciertos pequeños. Y en cuanto a giras, en mayo tenemos una en Europa Central y luego en junio por el Estado español, por la península ibérica, para junio con Mármol. Y estamos súper contentos de poder hacer esto, espero que todo vaya bien y que podamos volver aquí.
Bueno, muchas gracias por todo. Vamos a acabar con un tema de su último single y bueno, esto demuestra una vez más que quizás la solidaridad y la autogestión musical y todo esto que nos divierte traspasa fronteras y bueno, pues estamos orgullosos de ese tipo de cosas. Vamos a acabar con un single que demuestra
temazo.
Que demuestra esto en su mismo nombre, en su misma letra. You are not alone.
Thank you.
No estás solo. Muchas gracias.
Oh.